con palabra propia.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Comienza con palabra propia, programa líder de opinión y análisis informativo en la radio de Cienfuegos. Sobre los temas abordados en la más reciente reunión del Consejo de Ministros, comentamos en esta primera emisión de octubre. Hoy también hablamos de la actualidad en América Latina, marcada esta semana por la toma de posesión de la nueva presidenta de México. Acompáñenos en las frecuencias de Radio Ciudad del Mar.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada. Con una opinión autorizada estamos dialogando con palabra propia.
Les habla Jorge Domínguez Morado y ya les presento a los colegas que me acompañan en el panel. Boris García Cuartero, del Telecentro Perlavisión, y Renier Segas Barrera, del equipo de reporteros de Radio Ciudad del Mar. El saludo para los panelistas de Con Palabra Propia.
Sí, el saludo de siempre y gracias por acompañarnos.
El saludo para todas las personas que nos escuchan.
Listos entonces para el debate del primer tema de hoy. Iniciamos el debate acercándonos a la más reciente reunión del Consejo de Ministros, en la cual evaluaron la marcha del plan de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía. En ese encuentro, el titular de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, expresó que aunque se aprecian avances en este proceso, todavía no marcha a la velocidad deseada. Vamos a escuchar un amplio resumen de este Consejo de Ministros y a la vuelta ofrecemos nuestros puntos de vista.
Comienza una etapa decisiva en el proceso de implementación de las acciones aprobadas en las proyecciones de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía en el 2024. Y con el debate de este tema, como ha sido habitual en cada sesión ordinaria del Consejo de Ministros durante el presente año, se inició la reunión correspondiente al mes de septiembre, encabezada por el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. En el Palacio de la Revolución, al presentar esta temática, Mildred Granadillo de la Torre, viceministra primera de Economía y Planificación, enumeró las acciones realizadas desde la segunda quincena de julio hasta el 19 de septiembre. En ese sentido, subrayó que desde el punto de vista normativo se materializan cambios para el ordenamiento de los actores económicos no estatales en su papel complementario en el desarrollo del país. Este plan de gobierno para corregir distorsiones es un proceso que avanza, pero no al ritmo que necesitamos, valoró por su parte Joaquín Alonso Vázquez, titular de Economía y Planificación.
Porque hay obstáculos y prioridades que hemos analizado en el grupo económico y en el subgrupo que requieren de pasos previos. Pero todas las acciones van dando ya los primeros frutos, son incipientes. Ya vamos viendo cómo se van moviendo algunos indicadores de la economía. Hay un grupo de acciones que se han ido tomando, sobre todo en los meses de julio, agosto, con las inspecciones, para ir eliminando indisciplinas, ilegalidades.
Más adelante, el primer ministro Manuel Marrero Cruz, al intervenir en este asunto, insistió en la necesidad de priorizar aquellas cuestiones que tienen un impacto mayor en la población. Marrero Cruz reiteró que esta batalla se gana a nivel de municipio.
Y el fortalecimiento de los municipios es algo que también requiere un avance mayor. Entonces nosotros coincidimos con lo que planteaba el presidente, que tenemos que priorizar aquellas cuestiones que tienen un impacto mayor en la población, y este enfrentamiento con relación a los precios, producir más, ofertar más, son las cuestiones por las cuales la población dirá, ¿se está avanzando o no se está avanzando?
En este punto de la agenda gubernamental, referido al enfrentamiento a las distorsiones de la economía que se ha llevado a cabo entre los meses de julio y agosto, el presidente de la República consideró que es necesario incrementar el ritmo de trabajo, pues esas acciones contribuyen en gran medida a ordenar el déficit presupuestario, las relaciones entre el sector estatal y no estatal, y ofrecen salidas discretas para comenzar a controlar mejor la inflación y también la tasa de cambio.
Es una estrategia que está en función de una prioridad del país. Con lo que se ha hecho, ya uno empieza a ver discretos resultados en un grupo de indicadores macroeconómicos, que todavía no llegan a la economía familiar, pero empiezan a ordenarse algunos elementos de la macroeconomía. Esto es un problema de organización y de control. Esto hay que organizarlo a nivel de territorio, con las fuerzas que tengamos. Todos los días avanzamos en un pedazo del problema.
Ante el máximo órgano de gobierno también fue presentado el informe sobre el comportamiento de la economía al cierre del mes de agosto. Joaquín Alonso Vázquez, ministro del sector, detalló el estado de cumplimiento de los principales rubros exportables, la situación de la actividad turística, las importaciones de bienes, el total de las producciones agropecuarias en el país, la zafra azucarera, donde prevalecen los atrasos en la siembra de caña, los portadores energéticos y el empleo, así como las relaciones entre los actores económicos estatales y no estatales, entre otros indicadores que hoy definen la economía nacional. En ese último aspecto, puntualizó que es una asignatura pendiente en la economía, pues no se logra un adecuado encadenamiento productivo entre las diferentes formas de gestión estatal y no estatal. A la compleja situación del país, marcada por obstáculos y carencias que se derivan del bloqueo que impone el gobierno norteamericano, se suman factores de carácter subjetivo, como bien subrayó Marrero Cruz, los que deben ser resueltos en el orden interno.
Lo primero que nosotros debemos hacer es todas aquellas cosas que sí están a nuestro alcance, resolverlas, concentrarnos en eso. Hay muchos temas subjetivos que no los estamos enfrentando por falta de exigencia. Nosotros tenemos que concentrarnos ante tantas dificultades objetivas en ir arriba a los problemas subjetivos y cada cual en su ámbito. Y su ámbito es cada cual las tareas que le corresponde, lo que dirige, pero también a nivel de la comunidad.
Los miembros del Consejo de Ministros e invitados a esta sesión de trabajo también recibieron una información acerca de la ejecución del presupuesto del Estado al cierre del mes de julio. En el informe presentado por Vladimir Regueiro Ale, titular de Finanzas y Precios, se subraya que, de manera general, el resultado presupuestario muestra un déficit de 32.125 millones de pesos, inferior al planificado en 23.249 millones. Ello tiene como causa fundamental el sobrecumplimiento de los ingresos y la inejecución de gastos, aseguró el titular del sector. En su conjunto, el informe denota un resultado positivo, según valoró Joaquín Alonso Vázquez, ministro de Economía y Planificación.
Se reduce el déficit, suben los ingresos, se controlan los gastos y ya se ajustó en lo sustantivo el ajuste al presupuesto 2024. Pero siguen las tensiones.
En esta reunión de trabajo y muy relacionado con este tema, la Contralora General de la República, Miriam Marván González, expuso las acciones de control realizadas a la ejecución del presupuesto del Estado 2024. Más adelante, durante la jornada, el Consejo de Ministros ejerció la iniciativa legislativa para presentar a la aprobación del Consejo de Estado tres proyectos de decretos ley. El primero de ellos es dirigido a la actualización de la legislación en materia de infracciones sobre la tenencia y operación de buques, embarcaciones y artefactos navales en el territorio nacional. La segunda norma es sobre el sistema de pagos, cuya seguridad y eficiencia es importante para la estabilidad monetaria y financiera del país. Y el tercer proyecto, de la estadística oficial, tiene el objetivo de disponer el marco jurídico general para la elaboración, producción y difusión de las estadísticas oficiales de la República de Cuba, que satisfaga el derecho de todas las personas a solicitar y recibir del Estado información veraz, objetiva y oportuna, y acceder a la que se genere en los órganos del Estado y las entidades. Finalmente, y en correspondencia con el importante proceso político que comenzó el pasado 20 de septiembre en todo el país, la rendición de cuentas del delegado a sus electores, la jefa de la Dirección de Atención a las Administraciones Locales del Consejo de Ministros, Nancy Acosta Hernández, presentó un informe sobre la atención, la tramitación y la solución ofrecida a los planteamientos que formulan los electores a sus delegados, que abarcó el periodo comprendido entre los años 2018 y 2023. En ese sentido, indicó que las principales problemáticas se refieren a los altos precios de los productos de primera necesidad, al abasto de agua y tratamiento a los residuales, construcción y mantenimiento de viviendas y edificios multifamiliares, al mal estado de los viales, transporte público, telefonía fija, así como electrificación o mejoras eléctricas.
Se formularon 1.712.781 planteamientos, se ha solucionado el 90,5%, que es 1.551.499. Están pendientes de solución 161.282 a los que se les ha explicado la causa de no solución a 75.448.
Sobre este tema, el primer ministro insistió en que no se puede permitir que se acumulen sin solución temas burocráticos.
Asociado a trámites de la vivienda, asociado a trámites de la tierra, asociado a otros tipos de trámites, solicitudes de asistencia social, son planteamientos que están ahí y que lo que falta es una respuesta. Una respuesta que a veces, lamentablemente, es que no se puede, y explicarlo con sensibilidad, pero no damos respuesta, que es lo peor. Hay que buscar soluciones.
Y justamente, a buscar soluciones entre todos para enfrentar los desafíos que vive Cuba en los ámbitos económico y social, convocó esta nueva sesión del Consejo de Ministros que encabezó el presidente de la República.
El acontecer y de él lo que tú sabes o lo que quieras conocer en un tiempo radio que está llegando a ti con palabra propia.
Hablemos de temas abordados en la más reciente reunión del Consejo de Ministros. Aquí se habló de bancarización. Estuve anotando también el tema encadenamientos productivos, otro de los asuntos interesantes. Y otro asunto abordado, los planteamientos de la población. Atender con prioridad los planteamientos de la población, decía, se analizaba en esta reunión del Consejo de Ministros del mes de septiembre. Mencionaba varias aristas del tema. Por supuesto, cuando hablo de este tema me miro a Boris porque sabe bastante de economía y nos puede actualizar. Y por supuesto, Reinier también, que ha estado siguiendo este tema de la bancarización. Interesante lo que se hablaba de más de 300.000 cuentas bancarias fiscales con saldo cero. Oiga, preocupante eso.
Es increíble. El compañero Reinier, en estas últimas coberturas que ha tenido,
sí,
ha aprendido muchísimo de electricidad,
de eso no vamos a hablar,
de planificación,
de eso no vamos a hablar,
y bueno, ahora también de bancarización. Me sorprende, me alegra
la bancarización,
me alegra mucho porque es el relevo.
Ese tema de bancarización es suyo, que es el que más lo ha trabajado. Quería comenzar por ahí precisamente porque si hay avances son muy pocos. No sé si ustedes ven esos avances.
Bueno, esto es radio. Si ustedes ven, si vieran mi cara, se dieran cuenta que coincido plenamente con usted.
Seguimos con los mismos problemas y en muchos lugares no seguimos con los mismos, sino que incrementamos los problemas. Y las trabas y los obstáculos, sobre todo de estos actores económicos, las MIPYMES sobre todo, que se incrementan en la negación a brindarle a usted este servicio, y cuando son las 5 de la tarde, menos todavía, y se sigue encontrando con estas situaciones. Y reitero, se analiza ahora en el Consejo de Ministros, se ha analizado a todos los niveles, y por lo menos allá arriba está muy claro. Pero cuando se empieza a deslindar la cosa desde arriba hacia abajo...
Y abajo también están claros.
Entonces, ¿dónde no están claros?
En que no se hace nada por esclarecer el asunto.
¿Y quiénes tienen que controlar?
O se hace bastante poco por esclarecer
el asunto. Y entonces, ¿quiénes no controlan el trabajo? Porque si están claros, como usted dice, aquí abajo también, pues lleva un mayor control de ese trabajo.
Usted,
un seguimiento.
Usted, como yo, participa en ese tipo de análisis, en ese tipo de reuniones. Y en esas reuniones hay una claridad que uno se asombra, ¿no?
Al menos es lo que se expresa de bocas para afuera.
Sí, pero lo que pasa es que en las reuniones no se resuelven los problemas.
Claro, es en el terreno.
En el terreno, ¿te das cuenta?
Pero ¿y la efectividad para que eso se lleve a cabo entonces?
La efectividad es menos punto 2, menos 3, ya ni cero.
En la situación a eso me refiero, que no hay avance ninguno. Quien me diga hoy que hay avances en eso... y al final es el pueblo el que está sufriendo las consecuencias.
Yo creo que lo más trascendente del Consejo de Ministros, y bueno, Jorge hacía referencia a esto, es la necesidad de escuchar al pueblo. Desde hace muchos años existen los mecanismos para que llegue a las organizaciones. Al menos el partido siempre tuvo la opinión del pueblo. Para que lleguen esos criterios, y en el barrio está el delegado de la circunscripción, está el presidente del Consejo Popular. O sea, que los mecanismos están creados para que se escuche a las personas. Pero es que no sucede. Realmente claro. No sucede. Usted ve pocos directivos caminando los lugares donde hay dificultades, pegados a esa dificultad, escuchando a las personas. Porque es que desde la persona más simple que puede existir, yo vuelvo a decir lo mismo y es matraca mía, en todos los barrios hay carpinteros, hay albañiles, hay plomeros, hay médicos, hay veterinarios.
Y hay quienes no trabajan.
Hay periodistas. Bueno, no vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de la parte esta que no trabaja y que no aporta. Esa gente lo que hacen es inventar para sobrevivir. Pero hay quienes tenemos la necesidad y la obligación de aportar. Y ahí es donde está la principal riqueza. No está en las reuniones. Donde tú reconoces que hemos avanzado. ¿Hemos avanzado qué? ¿Qué hemos avanzado? Cuando usted en lugares públicos, yo estoy cansado de decirlo, en lugares públicos y notorios, la bancarización no existe. Y entonces usted escucha en una reunión, no hemos avanzado no sé qué por ciento. Mientras nosotros sigamos con esa mentalidad triunfalista, nosotros no vamos a avanzar nada, no vamos a resolver problema ninguno. Hemos hablado 7 millones de veces del encadenamiento productivo, pero el encadenamiento productivo no se concreta. Y el encadenamiento productivo hoy, con la empresa estatal socialista, o sea, entre entidades de la empresa estatal socialista, es muy complejo hacerlo por toda la situación que tiene, que es real. Es real por múltiples razones. Es real la falta de insumos, la falta de materiales, la falta de personal, que cada vez serán menos. Cada vez serán menos, si seguimos como vamos. Entonces es poco probable, te das cuenta, que eso ocurra. Entonces tú tienes que encadenarte con quien tengas. ¿Quién tiene en estos momentos? Bueno, estos nuevos actores económicos. A mí me encanta decir el sector privado de la economía, que es nuevos actores económicos. ¿Te das cuenta? Ese sector privado también por otras razones tienen posibilidades de esto, de aquello, de lo otro. ¿Y que hay que controlarlo? Es verdad. ¿Que hay que exigirle más? Es verdad. Que las nuevas regulaciones, estas que salieron ahora, tienen que convertirse realmente en nuevas regulaciones para chequearlas, controlarlas y que se cumplan. Pero hay que buscar asociarse con esas personas. No entregarle, que es la solución que se ha dado, no entregarle a los particulares. La gastronomía no existe en Cienfuegos, porque le han entregado a los particulares los establecimientos. ¿Te das cuenta? No existe. Usted en cualquier lugar, ya usted se encuentra un timbiriche o una venduta de cualquier cosa y es sencillamente buscándose 4 kilos. Pero tú no has pensado en que esos 4 kilos tú te los puedes buscar asociándote con esa persona y brindando un servicio que sea tuyo. ¿Te das cuenta? Ah, no, es más fácil. Eso es facilismo por demás. Entregar y salir del problema. Ya. ¿Te das cuenta? Me quité el problema de encima. Entonces, de esa manera, nosotros no podemos avanzar.
Bori, yo analizaba ahí, cuando yo veía esto de que 152 mil formas de gestión no estatal no tienen abiertas cuentas para la operación de sus negocios. Yo notaba aquí la palabra flexibilidad, el dejar hacer, las urgencias que a veces nos golpean en la economía. A veces he conocido proyectos que te dicen, dale, haz el proyecto, después vemos cómo sale el proyecto. No, cuando usted vaya a hacer algo, a ver, usted es una forma de gestión estatal, pase por aquí. Hay que inscribirse, hay que hacerlo todo, porque pues, es lo que yo digo, las urgencias, esa flexibilidad de vamos a hacerlo, no importa, después vemos cómo sale. A mí, cada vez que yo escucho la palabra, hagan eso, después vemos cómo se paga. Cuidado con eso. Yo he escuchado directores de empresas que dicen, me mandaron a hacer esto y nadie me va a pagar. No, haz lo que después se te paga. No, aquí la economía necesita, yo hago y tú me pagas.
Claro, por supuesto.
Y yo tengo que, y cuando hablamos de este sector, de la escuchar estas cosas o saldo cero, que ya hemos hablado de lo que significa la evasión fiscal, es para que estemos hablando en estos momentos de incentivos fiscales, de incentivos bancarios al sector donde está. Y estamos hablando de cómo lograr que alguien se inscriba en una inscriba su forma de gestión estatal. Es igual que cuando hablamos de sembrar boniato. ¿Cómo sembrar un boniato? No, si ahora lo que se habla en el mundo es cómo sacarle valor agregado a una producción agrícola.
A ver, amigo mío, Hace unos días tuve la oportunidad de conversar con el director provincial de trabajo y hablábamos precisamente de las nuevas normas, ¿no? Estas que se establecen para que la municipalidad acabe de concretarse, y hay una buena intención en ese sentido. O sea, que el municipio tome de sus manos, de acuerdo con sus estrategias de desarrollo, de acuerdo con sus potencialidades. Porque, a ver, por ejemplo, yo no me imagino Palmira que apruebe un negocio de vender yogur.
Sí.
No, en Palmira no hay un desarrollo ganadero como para eso. Eso lo, se puede hacer en Aguada de Pasajeros.
O vender pescado.
¿Te das cuenta? Y puede suceder.
Sí, ¿no? Claro.
No se asombre que usted llegue a Palmira y se encuentre una pescadería.
Vender yogur, no importar yogur.
Ahí es donde está. No importar yogur para entonces revendértelo. Entonces, o sea, el problema es que nosotros el camino lo perdemos. Hay un momento en que perdemos el camino y no hay quien te haga enderezarlo, ¿te das cuenta? O sea, las normas van por un camino adecuado. Han surgido dudas, incluso en el telecentro estuvimos discutiendo así entre compañeros a la hora de almuerzo algunas cuestiones, como por ejemplo que se quita el periodo este de exención en que el contrapropista tenía un periodo, primero empezaron con 6 meses, después se redujo. Sí. Y yo decía, señor, si usted se propone un negocio es porque usted ya ha hecho la investigación para que ese negocio usted le dé resultado. ¿Te das cuenta? Ah, que en un momento determinado, por determinadas razones, el negocio no te dé cierre, mi hermano. Ciérralo y espera un mejor momento. Entonces te decía, hablé con Jorge y estuve conversando con las compañeras del banco, también con las compañeras de Bandec, y hay una intención de, con Suani también en la ONA, en cuanto a la revisión de todas estas cuentas, de llamar a estos clientes que son los que tienen estas cuentas fiscales y decirle, bueno, ven acá, mi hermano, ¿qué te pasa que tú no lo estás depositando?
¿Pero y por qué no se ha hecho?
¿Qué cosa es esto? Entonces, ya, te digo, es lo que se va a hacer o se estará haciendo. Y yo creo que ese es el camino. ¿Te das cuenta? Porque es que en algún momento hay que ponerle freno a ese asunto. Porque si eso funciona en el resto del mundo, donde hay evasión fiscal,
sí,
también donde hay evasión fiscal, también hace mucho estaba leyendo eso fue hace años, un escándalo que en una de las islas estas había uno de estos paraísos fiscales, de ahí se escondía el dinero y demás. Eso siempre tiene la posibilidad de existir. Pero si usted abre el banderín y usted no se preocupa por eso, mire, evade el fisco todo el mundo.
Todo el mundo.
Porque ya yo estoy pensando cómo evadir el fisco el año que viene. Bueno, cuando cierre este año, no es un chiste, realmente es un chiste, eso es poco serio. O sea, hay buenas intenciones. Lo que pasa es que de buenas intenciones, como dice el dicho, está empedrado el camino al infierno. Si usted no concreta esas buenas intenciones, pues seguimos en las mismas. Y seguirá la gente con que tú llegas a un lugar y tú le dices, es que uno tiene que preguntar, ¿te puedo pagar digital? No, señor. Eso es un derecho.
Es un derecho.
Yo no tengo que preguntar absolutamente nada. El código QR tiene que estar visible.
¿Sí?
¿Te das cuenta? Entonces, soy yo el que tengo que decirte, a ver, te voy a pagar.
Te voy a pagar así.
O te voy a pagar de esta otra forma. Pero ¿qué trabajo cuesta que eso se concrete? Mira que hemos hablado de eso. Y eso no se acaba de concretar. Y yo vuelvo a decir lo mismo. ¿Cómo se concreta eso?
Cerrando.
Voy a hacer una anécdota que me parece que... No, en el programa anterior creo que no fue que la hice. Un día que venía, no sé si de la Unidad, yo sé que venía por el Prado, y todas las personas que me venían de frente me decían, aprovecha y compra. Y yo decía, ¿qué pasó? Y me encuentro que en Prado y La Mar, una inspección, bueno, andaba en un carro del gobierno, inspectores, la policía, por supuesto, y había ahí una carretilla. Y parece ser... Bueno, no, evidentemente, yo ni llegué, ¿te das cuenta? Evidentemente estaba violando los precios, rebajaron los precios. Óigame, ahí fue mucha la persona que aprovechó y... Claro, después que los inspectores se van, posiblemente ese señor haya incrementado tanto los precios que haya recuperado todo el dinero que perdió.
Así es.
Perdió entre comillas, ¿no? Porque es que nos hemos acostumbrado a eso, a violar todo lo que se nos dice, a burlarnos de lo que se hace, de lo que está establecido, de lo
y
que
si
está
pasa, instituido. Pasa poco. Y si pasa, pasa poco.
Yo quisiera que alguien me dijera cuántos, o sea, he escuchado en algún informe por ahí, que han cerrado, que han hecho, que han puesto multas. ¿Multas de cuánto? De 5 mil pesos.
¿15 no es nada?
5 mil pesos no es dinero. Usted, cuando usted le ponga una multa de 5 millones de pesos a alguien, y si usted no paga los 5 millones, va a Pariza. ¿Te das cuenta? O entonces, yo voy a ver quién más va a violentar lo que está establecido. Pero cuando usted llega a un lugar de eso y usted le diga, ¿dónde está tu código QR? Y vuelves de nuevo, ¿y dónde está tu código QR? Y a la tercera vez que voy, ¿dónde está tu código QR? Mira, mi hermano, usted a partir de mañana no puede operar más.
Boris, mientras se siga pasando la mano, esto va a seguir.
Sí, pero es que somos entonces la sociedad más humanista, que protegemos no sé qué. No. Lo que pasa es que estamos fomentando nosotros mismos que las personas hagan lo que les parezca. Y ahí es donde están, esos son los resultados que realmente distorsionan la economía. Y para corregirlos hace falta mano dura. En cualquier lugar del mundo hace falta mano dura. Cuando usted tiene situaciones de este tipo, que lo que hacen es desviarse del cauce normal y hay que corregirla. Se corrige con mano dura, no se corrige en discursos, ni se corrige en reuniones. No, se corrige con mano dura contra quien está violentando lo que está establecido.
Voy a leer lo que dijo el primer ministro, que tiene mucho que ver con lo que nosotros hemos abordado aquí. Lo dijo el primer ministro de la República de Cuba. Ha enfatizado que en medio de la falta de combustible, de divisa, de energía eléctrica, en medio de todo ello, conviven los innumerables asuntos subjetivos que no acabamos de resolver. Lo primero que tenemos que hacer, insistió, es concentrarnos en resolver todo aquello que esté a nuestro alcance. Porque hay mucha chapucería y hay muchos temas que sí dependen de nosotros y que no los estamos enfrentando por falta de exigencia. Ante estas dificultades, tenemos que irles arriba los problemas subjetivos y cada cual en su ámbito, en las tareas que le corresponde y dirige, pero también a nivel de la comunidad, que es donde primero se resuelven los problemas. O sea, lo que hemos abordado aquí. Aquí están las declaraciones del primer ministro sobre este tema. Y voy a hablar, seguimos con uno de los temas que abordó esta reunión del Consejo de Ministros, el encadenamiento productivo. Algo interesante, se hablaba de que, decía el primer ministro, el tema del encadenamiento, a veces se piensa que es un contrato de compraventa y no lo es. Realmente el encadenamiento efectivo debemos verlo como la complementariedad de acciones entre diferentes entidades o sectores, agregando valor a cada eslabón de la cadena.
Ese es el encadenamiento productivo. ¿Es
el encadenamiento?
Ese es el encadenamiento productivo. El encadenamiento productivo no es entregarse la pizzería Juventus a un particular. El encadenamiento productivo es que el particular me suministre a mí la base de pizza y yo siga haciendo mis pizzas. Pizza. ¿Te das cuenta? A ver, un ejemplo.
Sí, claro.
Un ejemplo. No es entregarle arriba. Métele que ya yo no tengo cómo sostener esto. No, eso no es encadenamiento
productivo. ¿Cuáles quedan aquí?
¿Qué sé yo? Aquí yo no creo que no quede. Yo creo que aquí queda bastante poco. ¿Te das cuenta? Ya donde quiera que usted llegue, allá no existe esos programas que en algún momento hubo, ¿no? Y que se incentivaron y que dieron resultados y que hizo de Cienfuegos la mejor gastronomía de Cuba. Yo no sé cómo, porque en ese tiempo yo estaba en Santa Clara y aquello era otro nivel, ¿no? Pero bueno, se dijo siempre que era la mejor gastronomía de Cuba. Ya en Cienfuegos no queda ni gastronomía. Ahora mira, Jorge, hay una cuestión. Fíjate, o escucha el planteamiento del primer ministro. En provincia hay responsables de cumplir con lo orientado por el primer ministro. Uh-huh. ¿Y por qué no se cumple?
Es lo que hablamos.
¿Y qué le pasa a esos responsables que no cumplen con lo que les toca?
Ni controlan entonces lo que les toca.
No, pero es que siguen ahí. ¿Te das cuenta? Y vuelve el primer ministro entonces, en el próximo Consejo de Ministros, a volver a decir lo mismo. No, señor. Señor. El presidente ha estado en todas las provincias chequeando las visitas anteriores que ha hecho. Y ha encontrado los mismos problemas. ¿Qué sucede con esos responsables que no han sido capaces de darle solución a los problemas? si usted y yo dejamos de hacer lo que nos toca, óigame, óigame, nos cuesta, ¿eh? O si hacemos mal lo que nos toca, nos cuesta. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa de mí para arriba? Si tú no cumples con lo que está establecido, señor, insisto, estos no son tiempos de ceremonia. Nos estamos jugando el todo por el todo, y para colmo, que Reñé dice que no quiere hablar de eso y es el que más informado está, esta situación de los apagones está creando un, digamos, un estado de opinión
bastante
complejo, peligroso. Entonces hay cuestiones en las que tú tienes que trabajar y en las que tú tienes que buscar un alivio, y no está,
claro.
No aparece.
Acerca de los temas abordados en la más reciente reunión del Consejo de Ministros, comentamos hoy con palabra propia.
Bancarizar es tener más acceso a los servicios bancarios.
La banca cubana, como parte del proceso de perfeccionamiento económico y financiero, utiliza los tradicionales medios de pagos como cheques y transferencias, junto a otros canales y medios electrónicos como tarjetas magnéticas para introducir las pasarelas de pago Transfer Móvil y en zona, y desde su móvil usted realizar operaciones financieras.
Banca Cubana. En el Centro del Desarrollo Económico y Social.
Nuestros panelistas al servicio de un diálogo.
El diálogo como vía de utilidad y actualidad.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Recuerde que estamos abiertos a sus opiniones y sugerencias sobre temas que podemos abordar en este espacio. Nos pueden escribir al correo electrónico con palabra propia rcm@gmail.com o enviarnos un mensaje de texto por SMS o WhatsApp al número 5999-6073. Esta emisión estará disponible en el sitio web de Radio Ciudad del Mar y en las plataformas de audios iBox y TVO para que usted lo pueda descargar y compartir. En el panel de hoy me acompañan los colegas Boris García Cuartero, del Telecentro Perlavisión, y Reinier Segas Barrera, de Radio Ciudad del Mar. Es tiempo de saludar a oyentes que reportan la sintonía del programa y nos escriben por diferentes vías. Saludamos a Mariela, recepcionista del Telecentro Perlavisión, que no se pierde ningún programa con palabra propia. También a Martica, en la avenida 48. En La Juanita, nos dice Reinier, que nos sigue también en Con Palabra Propia. Nos escucha Ramona Diago en Cumanayagua y Alejandro Esquivel en Lajas. Como siempre, el agradecimiento a la profe Cuqui, a Julia Manresa, a Clara Matamoros, a Rafael Arce, al profesor Gustavo Cardoso, desde el Consejo Popular Ramón Balboa, fieles oyentes de Con Palabra Propia. Extendemos el saludo a todos los que nos siguen en el grupo de WhatsApp, Tu Radio en Línea, y a quienes nos escuchan vía internet en cualquier parte del mundo o por las frecuencias de AM y FM en otras provincias. Gracias a todos por acompañarnos.
Los panelistas de Con Palabra Propia comentan hechos que han sido noticias esta semana.
Esta semana ha sido noticia la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, marcando el inicio de una nueva etapa en la vida política del país. Con un enfoque basado en la ciencia y la tecnología, se convierte en la primera mujer en asumir la presidencia de la nación azteca y promete dar continuidad a las políticas de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, pero con una clara apuesta por la innovación tecnológica, la sostenibilidad y el fortalecimiento de la industria nacional. Antes de comentar sobre este trascendental acontecimiento para México y el continente, escuchemos a la escritora Elena Poniatowska y Rosa Iselia Rodríguez, quien se ocupa de la cartera de gobernación.
Ah, no, eso es como si todas esas luces que están aquí arriba se hubieran prendido. Es un gusto enorme, la conozco desde hace años, desde la universidad. Es una académica de primera, es una mujer valiosísima. Bueno, ella tiene una base, una plataforma universitaria y política de primer nivel, y además una plataforma política y social que viene de la base, que no viene no cae del cielo, viene de la base, de sus padres, de su madre Annie Pardo y de pues, toda su familia. Sus antecedentes son antecedentes de total izquierda. Lo conocí, fue muy afectuoso, gracias a mi amistad también con Julieta Campos. Y a partir de allí, pues ya cuando él venía a México, pues yo vivo en la Chimalistac, al lado de una iglesia. Y entonces él venía, se hicieron ahí las primeras reuniones, cuando él decidió que se iba a lanzar a la presidencia de la República. Asistía, recuerdo, Carlos Núñez Ibáñez y muchas otras gentes, el Fisgón, el caricaturista. Sigue lo de primero los pobres, que es importantísimo. Yo creo que se cumplió en gran parte, pues, y se logró, ¿no?, que es un triunfo. Y creo que él fue muy parejito durante su sexenio, ¿no? Yo en ese sentido me siento satisfecha, porque creo que nunca se rompió eso de primero los pobres, que es algo que a mí me interesa. Eso es gravísimo, eso es algo que nos tiene a nosotros pues esperanzados o deseosos de que se resuelva, ¿no?
No es borrón y cuenta nueva, es continuidad. Los que quieran acompañar a la doctora Sheinbaum tienen que estar por la continuidad de la transformación. Sí hay un cambio de régimen, el régimen neoliberal a un régimen democrático, vamos a seguir por ese camino. Entonces, también pues los que van a trabajar en gobernación, que sepan, que piensen que tienen que atender a la gente y tenemos que salir a las comunidades a resolver las problemáticas. En mi casa pues siempre olió a ajís y a lápiz. Mis papás son maestros rurales. No se puede desconocer el origen, porque quien desconoce el origen se vuelve un ingrato. Entonces yo vengo de familia magisterial. A partir de hoy estamos aquí y ya, no. Nos antecedieron muchos luchadores sociales por la libertad, por el respeto a las garantías constitucionales. Y ahora, pues, en gobernación, la trayectoria te obliga a una cosa. Te obliga a poner atención a las causas que dices defender. O sea, te obliga a escuchar a la gente en relación con la pobreza, con la violencia, con todas las problemáticas que hay en nuestro país. Lo que hay, hay. Yo no quisiera hacerte una opinión sobre lo que es la oposición ahora. Yo los voy, los estamos viendo y nosotros creemos que tenemos que tienen ellos que entender lo que es un nuevo, es este nuevo gobierno. Y nosotros también tenemos que entender qué cosa es lo que ellos demandan, qué es lo que quieren, y escucharlos y tener un diálogo.
Una derecha agazapada.
Yo te diría más bien que la derecha es la derecha, aquí y en todo el mundo. La derecha es clasista. Ellos se sienten por encima de todos nosotros. La derecha es un discriminadora, tiene un aspecto de discriminación. Nadie está a la altura de ellos. La derecha no nos quiere.
El acontecer, y de él lo que tú sabes o lo que quieres conocer, en un tiempo radio que está llegando a ti, con palabra propia.
Hablemos de la actualidad internacional y de México. Nueva presidenta en México. Aquí estaba anotando retos que tiene Claudia al asumir como jefa de Estado de la Nación Azteca, los retos de la inseguridad, el tema de las relaciones con Estados Unidos, el tema migratorio, el tema de la violencia y también el escenario internacional y el escenario del continente, con una izquierda muy diferente a la izquierda que se conocieron en otros tiempos.
Sí, qué grande reto tiene Claudia. Ya de hecho sustituir a AMLO y un legado que para muchos ha quedado de AMLO en estos 4 años que estuvo al frente de la nación, en un país, sobre todo hablabas de la violencia, un país que tiene una violencia fuerte, un país que tiene cientos de millones de personas, de hecho es el tercero más poblado del continente americano y uno de los más poblados, pudiéramos decir, del mundo, no está entre los primeros 10 a nivel mundial, pero tiene más de 100 millones de habitantes. México, una extensión bastante grande, pero también tiene una riqueza muy importante dentro de esa propia extensión, que han aprovechado de cierta medida los mexicanos, y que bueno, ahora Claudia tendrá un reto, como ya hemos dicho, bien importante, y sobre todo continuar este legado de AMLO. Aunque Boris, en este caso a veces cuando existen estos cambios que van a mantener el legado del presidente saliente, me viene a la memoria el tema de Ecuador, cuando Lenín Moreno sustituyó a Rafael Correa, y bueno, sabemos todo lo que sucedió.
Suponía que le diera continuidad al programa de Correa.
Se suponía. Pensemos que no, que en el caso de Claudia siga este legado, pero reitero, ejemplos hay, y ejemplos bastante recientes, y para peor, no para mejorar una nación.
Biden con Obama, por ejemplo, también.
También pudiera ser el caso, sí. Uh-huh. Biden con Obama.
A ver, yo quiero ser optimista en ese sentido.
Sí, yo lo soy también, lo que estamos...
Por lo que representa a México, fíjate, por lo que representa a México estratégicamente para el continente latinoamericano.
Ya lo decía.
Y digo continente, Latinoamérica no es un continente, pero nosotros lo vemos así. Nosotros estamos independientes, o sea, por razones culturales, nos calificamos de esa manera, ¿no? Y yo quiero ser optimista en ese sentido. Fíjate que tú hablabas de sustituir, y yo estaba a punto de la continuidad, pero bueno, caíste en el tema que realmente siempre preocupa. Es como la preocupación que tenemos todos ahora, Kamala o Trump.
Ese es otro tema bien interesante que pudiéramos tratar
en otro momento, en ¿verdad? Otro momento. Vamos a quedarnos en los Estados Unidos mexicanos. A ver, realmente México es un país estratégico para Latinoamérica. México está ahí en la frontera con los Yankees, ¿te das cuenta? Y entonces es el muro de contención que se salta todos los días en la ola migratoria que hay en nuestro continente, insisto.
Y donde mueren todos los días personas,
y el cual nos hemos sumado. En estos últimos años nos hemos sumado los cubanos, algo que no era común, era realmente el resto de Latinoamérica quien subía hasta México buscando llegar a los Estados Unidos por razones económicas fundamentalmente.
Sobre todo centroamericanos.
¿Verdad? Ajá. Pero además un país con riqueza, un país que influye en la política del continente, un país que se escucha en los foros internacionales. O sea que siempre es un interés para todos que en México haya un gobierno que realmente represente los intereses no solo de su pueblo, sino los intereses de los pueblos latinoamericanos. Hemos tenido periodos de excepción, bueno, por suerte tuvimos a AMLO, pero antes de AMLO...
¿Usted recuerda a Vicente Fox?
Por eso mismo lo estoy diciendo, aquellas discusiones con Fidel, y sacaron a Fidel de un evento internacional... trataron de hacerlo con una diplomacia que Fidel no se tragó y denunció públicamente.
Ahí han habido obras, disculpa, de todos los extremos. ¿Extremistas?
Sí, sí, sí.
¿Menos extremistas?
Sucede. Yo le escuché decir en una ocasión a Ramonet que en una entrevista que le hicieran en Telesur y en época de elecciones en Venezuela, que la Latinoamérica tenía una característica y era que había un gobierno de izquierda y un gobierno de derecha, se iban alternando, ¿no? La izquierda no resolvía el problema de los pueblos y entonces votaban por la derecha, como la derecha los ponía peor, entonces volvían a la izquierda. O sea, son los pueblos realmente, incluso quien tienen en esto una alta responsabilidad cuando existen sistemas de elección en que el pueblo realmente decide quién es su presidente, ¿no?
Hay Argentina.
Bueno,
ese,
mira,
ese es otro tema.
Ahí tienes ese ejemplo que ha pasado. No es la primera vez que sucede en Argentina.
Es increíble.
Y es increíble también como las cosas que suceden en los pueblos. ¿Te das cuenta? Es complejo. Es un pensamiento complejo. Es una actuación compleja, porque es que me decía el profesor Omar de la universidad de aquí de Cienfuegos que los hombres más que racionales, o sea, los seres humanos, más que racionales, éramos emocionales. ¿Te das cuenta? Y entonces a veces la emoción nos lleva a decir o a hacer lo que no debemos. O lo que no. No es que lo que no debamos, ¿no? Uno dice lo que uno siente, por eso es emocional. Sino que a veces lo que quizás para otras personas no sea adecuado. Ahora, México es un país también con una economía, no sé ahora cómo definirla, si es una economía sólida, se dice que sí, que realmente allí hay una situación bastante peculiar, ¿no? Independientemente de estos problemas de seguridad, quizás de la droga, ya le digo, es el puente entre el resto del continente y Estados Unidos, lo cual les complejiza mucho eso, y con unas relaciones tensas con el vecino que han tenido que de una parte y de otra, pues llegar a acuerdos,
sobrellevarse,
yo iba a decir, bajar la intensidad en las tensiones, y entonces, por supuesto que la nueva presidenta tiene un reto por delante tremendo. Ha sido muy mediática su toma de posesión.
Aunque muy cuestionada también por ser mujer.
Bueno,
algo que creo que
es que no todavía
tiene que ver en lo absoluto.
Todavía en Latinoamérica, muy a pesar de todas del paso de los años y de muchas cosas, todavía a la mujer le cuesta un poco más de trabajo llegar a determinados puestos de decisión, a tener reconocimiento social. Todavía sucede, lamentablemente.
O una parte. En la principal potencia del mundo no ha sucedido aún.
No ha sucedido. Bueno, no había habido un negro.
Sí, por eso ya se produjo en el año 2008.
Entonces, bueno, tuvimos a Obama. Ojalá. Bueno, déjame no meterme en ese asunto. Pero ojalá tengamos una mujer en los Estados Unidos. Vamos a ver qué sucede.
Hay que decir, Boris, que este tema el tema eleccionario en Estados Unidos influye mucho también en las relaciones con México.
Sí.
No va a ser lo mismo Trump
que
Biden con las relaciones con México. Una cosa interesante contra la economía mexicana es el principal socio comercial de Estados Unidos. El 80% de las exportaciones de México va a Estados Unidos. Ya México superó a China como socio comercial de Estados Unidos.
Pero es que cruzar la calle.
Son cientos y cientos de kilómetros de frontera, pero es cruzar la calle.
Ahora lo que hay que ver qué producto está sacando, porque muchas inversiones de Estados Unidos están en México y lo que hacen es llevarle el maíz de México.
No, bueno, eso es lógico.
El aguacate de México va todo para allá.
Ellos no pierden ni a las escupidas, como dice el dicho. Y además, su política de siempre ha sido explotar los recursos de Latinoamérica.
¿Y
por algo son la primera potencia.
¿Y por qué no los del norte, los del sur?
Bueno, los del sur, en el norte, aquí van a explotar a Canadá.
Sí,
mano
de obra barata.
Está así mismo. ¿Te das cuenta? El sur es mano de obra barata, porque usted llega allí desarmado, huyendo de las desgracias que tienen sus países, y entonces usted se convierte en una mano de obra barata. Y esa mano de obra barata es la que ha hecho que sea la principal potencia del mundo, porque ahí hay de todo, los grandes cerebros, tú ves en todos esos centros de investigaciones, todos esos centros maravillosos y geniales, donde se crea lo peor y lo mejor, ahí es mucho el extranjero que hay, no todos son norteamericanos, sino que es mucho el extranjero que hay, hay latinoamericanos que forman parte de ese conglomerado. Y le pasa a México, porque si usted no logra cruzar la frontera, usted se queda en México. O sea que México también, hay México tiene muchas cosas peculiares. Esa no, población flotante.
No he escuchado ese dato, Boris, pero debe tener México una gran, pero gran cantidad de inmigrantes que se han quedado. Estoy hablando de miles y miles, y imagino que hasta más de un millón pudiera ser, o mucho más.
Usted lo ve.
Se quedan varados ahí.
Sí, pero ese dato como tal no lo he leído ni lo he escuchado nunca de México. De Estados Unidos sí muchísimo sobre este tema, pero de México no he visto ni escuchado, reitero, no, por ningún tampoco, lugar realmente. ¿Cuánto puede ser la cifra de estas personas que, bueno, no logran avanzar hacia los Estados Unidos y se quedan en México? Algunos regresan a sus países, pero la gran mayoría se queda en México y ha sido, creo que, parte de esa ayuda, vamos a decir así, de la gran población además que tiene México.
Sí, sí, sí. Ahora, otra cuestión que también tienen ese reto, bueno, lo tiene Claudia y lo pudiera tener cualquier presidente, y es el equipo de gobierno que va a formar para poder llevar a cabo un programa, un proyecto que está en consonancia con estos tiempos. Realmente, por las declaraciones que ha hecho, está en consonancia con estos tiempos, porque estos son tiempos de aprovechar lo que hemos sido capaces de crear como humanidad y trabajar sobre todo por la sostenibilidad del género humano. No solamente utilizar las ciencias en función del desarrollo, sino que tiene que haber una sostenibilidad, porque el desarrollo, por supuesto, se sustenta en los recursos, pero en los recursos naturales. Pero si usted explota en demasía esos recursos naturales, llegará el momento que usted no tenga nada. Entonces, creo que en ese sentido ella está clara de lo que representa utilizar la innovación, la ciencia, la tecnología, pero a la vez la sostenibilidad, que es parte del comportamiento de los humanos. O sea que sobre eso tiene que trabajar también muchísimo, como hay que trabajar en el resto del mundo.
México tiene nueva presidenta, lo comentamos hoy con palabra propia.
Con palabra propia comentamos la noticia del día.
Entró en vigor la ley de comunicación social, es noticia en Cuba, por supuesto, y para el sector periodístico se habla mucho de esta nueva ley de comunicación social, sobre la que estaremos abordando en próximos espacios más sobre el tema, pero vamos a adelantarnos al debate, Mori.
Vamos a dar unas pinceladas. Fíjate, se habla de comunicación social. Nosotros como medios de comunicación tenemos una implicación, pero realmente para nosotros lo que hace falta es una ley de prensa.
Sí.
Que espero que en algún momento se pronuncie, ¿no? Por una ley de prensa. Pero la ley de comunicación al menos ya es un adelanto. Es un adelanto de transformaciones en el sistema de comunicación, que muy buena falta que hace, te das cuenta, y la ley tiene aspectos novedosos. Yo invito a los a quienes nos escuchan, ¿no?, al sábado próximo, en el programa económico, Magazine Económico, estoy haciendo la promoción de mi programa, estoy utilizando la ley de comunicación, pues escuchen las consideraciones del profesor Omar de la Universidad de aquí de Cienfuegos acerca de un aspecto que yo le veo, lo veo de alguna manera novedoso, y es este asunto de la publicidad, del patrocinio, algo que nosotros no conocemos o no es práctica habitual en Cuba, el patrocinio con toda la ley, no el padrino entre bambalina y o el lo que hemos hablado hoy en el programa de que yo te entrego lo que tengo y dale. Esto es tuyo. No, el patrocinio como funciona en el mundo, y la propaganda, algo que nosotros conocemos muy bien, me me decía Omar que la propaganda generalmente es eminentemente política. ¿Te das cuenta? Y que ya la publicidad va hacia otros, claro, hacia otros aspectos, mucho más comerciales, con un propósito muy bien definido de vender.
De vender.
De vender, de que tú consumas determinados productos, determinados servicios, y en eso tenemos también muchísimo que aprender. Porque yo le decía, incluso en el programa económico de Perlavisión, invitamos a los compañeros de Cimex, o sea, hubo una representación de Cimex, y yo decía que si hay alguien, en una apreciación muy personal, y por supuesto, como yo conduzco el programa, me tomo esas licencias, ¿no? Que si alguien ha hecho bien publicidad en los últimos años, pues ha sido Cimex. Y le decía que el sector privado tiene mucho que aprender, porque usted lo mismo se encuentra una pizarra escrita a tiza que un pedazo de cartón con café a 25 centavos. Y entonces, eso es publicidad. Porque usted me mira así.
¿25 centavos?
Disculpe. 20. ¿A dónde yo me fui?
No, me quedé así, 25 centavos.
No, 25 pesos, disculpe. Me fui, pero me fui completo.
Muchos años atrás.
Sí. Bueno, es que muchos años tengo también, ¿no? Y entonces, creo que tú me cago aquí. Creo, discúlpeme, que tengo un poco catarrado. Creo que tomé café en algún momento a 25 pesos, a 25 centavos. Volví de nuevo. Bueno, nada. O sea, hay una necesidad en el país, también es una necesidad incluso estética, de lograr que haya una publicidad adecuada. No me imagino nuestros medios de comunicación. Me lo quiero imaginar, pero no me imagino nuestros medios de comunicación. Tendremos que luchar contra muchas montañas para lograr que en los medios de comunicación haya una publicidad.
Mentes abiertas.
Que ayude, eso es lo que nos hace falta y que no tenemos. Que ayude quizás hasta económicamente a nuestros medios, ¿no? Todas esas cosas. Son transformaciones que en el tiempo, en algún momento, habría que retomarlas, porque el mundo va por ahí, pero además también la publicidad hacia afuera. Si usted no vende sus recursos, o sea, sus bellezas naturales, sus atractivos, sus potencialidades, sus servicios, aquí no va a venir nadie. ¿Te das cuenta? Entonces, de eso tenemos que aprender. Y otra cuestión que sí ya es propiamente del sector, y para yo no hablar más hasta que no se acabe el programa, que tiene que decir algo.
Lo dejamos para
está, el sábado que viene. Está también este asunto de las relaciones con los organismos, con las organizaciones, y las respuestas que nos tienen que dar cuando la prensa solicite una información.
Punto es importante.
Punto es importante. Usted ve que iba a aportar algo.
Usted sabía que iba a contar algo.
Bueno, ya
el tiempo es el que apremia.
Ya la ley está en vigor, así que podemos llamar en cualquier momento a Salud Pública para conocer que el cuadro básico de medicamentos, por dónde está y cómo se va a distribuir.
Vamos a ver.
¿Usted cree que nos den esa información?
Vamos a ver. Yo voy a poner un punto importante, el punto final al programa. Gracias a los panelistas que me han acompañado y también a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Este espacio lo graba y edita Iván Difonte. El guión, la dirección de quien les habla, Jorge Domínguez Morado. Volveremos dentro de una semana para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. A todos nuestros oyentes les deseamos un feliz fin de semana.